Estamos Conexión FAPA, una semana más con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis en la FAPA?
Hola, Juan, muy bien, trabajando mucho.
No me cabe duda, porque teníais asambleas pendientes, consejos escolares, comisiones de trabajo, y además la semana pasada hubo un par de días así festivos que seguro que obligaron a hacer cambalaches con las agendas.
Sí, efectivamente. Estas semanas cortas, donde hay puentes, lo que hacen es comprimir un poco más el trabajo, pero bueno, se lleva bien, se lleva con ilusión también. Pero sí, se nos han juntado trabajo del consejo escolar, comisiones de dictámenes. Ahora también tenemos luego la permanente, que es la siguiente que hay después de una comisión de dictámenes, más charlas con las AMPAs y reuniones y bueno, pero aquí estamos.
¿Hay algún tema especial que las AMPAs ahora mismo estén más preocupadas, digamos? Sabemos que estamos en lo de la pandemia, pero ya hace tiempo que estamos con esos temas. No sé si ha habido algún cambio sobre, no sé, sobre la nueva variante del virus, o si os preguntan sobre esos temas, aunque lo lógico es preguntar a los centros de salud.
Sí, nos preguntan mucho, están muy preocupadas y están muy preocupadas y al mismo tiempo también están enfadadas, porque hay que tener en cuenta que, claro, que Madrid, por ejemplo, es la única comunidad que no realiza las pruebas al alumnado que ha sido contacto directo con un positivo en el aula y bueno, pues las familias no lo entienden porque hay que priorizar la salud y estamos en un momento muy complicado y están muy preocupadas. De hecho, la charla que tuvimos esta semana de la serie Reflexiones en voz alta fue a petición de las AMPAs, por supuesto. Todas las charlas que hacemos son a petición, por supuesto, de las asociaciones de madres y padres, pero esta además en concreto nos la han pedido de manera reiterada sobre hablar sobre el coronavirus y los centros educativos. Y bueno, se realizó la charla y la verdad es que se solventaron muchísimas dudas y fue muy interesante.
Bueno, pues vamos a intentar hablar con el ponente. Hemos estado hace un momento intentando ya tener esa, digamos, síntesis de lo que allí se dijo y vamos, lo intentamos ahora dentro de un ratito. Bueno, Mari Carmen, esta semana hay asuntos de CEAPA, ¿no? Tenéis una reunión con la Secretaría de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Hoy mismo día en el que nos encontramos aquí, en el cara a cara de la pantalla. Sí. ¿Cuál es el tema de esa agenda?
Pues solicitamos desde CEAPA, desde la Confederación, hace ya bastante tiempo, desde el verano pasado, para ser exacto, del 2020, una reunión para la reactivación del Consejo Estatal de Familias, esta famosa reivindicación que llevamos arrastrando pues ya desde hace muchos meses. Y bueno, ayer tuvimos respuesta que todo esto vino de manera previa bajo el compromiso de la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una reunión que tuvimos con ella, de volver a avisar de manera personal y directa al Ministerio de Sanidad sobre esta petición, ¿no?, de reactivación del Consejo Estatal de Familias. A lo cual, claro, el Ministerio de Sanidad resulta que, como lleva inactivo esta comisión una década porque no se ha vuelto a convocar, pues claro, el ministerio se ha vuelto a reestructurar y no es lo mismo, no es el mismo momento ahora que hace 10 años porque no ha habido una continuidad total, que el motivo principal era este.
Sí, dime. Iba a decir que hablabas del Ministerio de Sanidad y en la convocatoria veíamos Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Eso es que antes el Consejo Estatal de Familias dependía del Ministerio de Sanidad y ahora no, claro, ahora estos temas pues dependen con este movimiento y estructuración nueva de los ministerios, pues depende de la Secretaría de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio. yo es derechos sociales, claro, y la Agenda 2030. Entonces, bueno, la reunión que tuvimos esta mañana, el motivo principal, aunque no fue el único, era precisamente el tratar esta reivindicación de la reactivación, ¿no?, del Consejo Estatal de Familias. De todas formas, nos imaginábamos que su puesta en marcha iba a ser compleja, por lo que te comento, después de 10 años inactivo, pues todo ha cambiado. Uh-huh. Ya no solamente la estructura de los ministerios, sino también las leyes que lo sostenían y las personas que incluso formamos parte, ¿no?, del mismo. Entonces, desde el ministerio se han comprometido a estudiar la actualización de este foro y a unirlo, si es posible, a la nueva ley de diversidad familiar que ya se está trabajando y que quieren uh-huh. publicar, creo que comentaron, en el 2022. Uh-huh. Que de todas formas, que no obstante, pues claro, mientras que se materializa este nuevo foro con la nueva forma o con el nuevo nombre que tenga que tener, pues por supuesto que tenemos que seguir participando en este ámbito, claro, en todo lo que luego al final nos afecta como familias, y así lo hemos hecho llegar, que hemos pedido una participación real y efectiva en todos los ámbitos y en la toma de decisiones que nos afectan directamente. Hemos comentado pues eso, la dificultad que a veces las organizaciones tenemos para con algunas administraciones que no se abren a la participación, ¿no?, de las entidades sociales. Y bueno, hemos recordado también que somos una organización con más de 40 años de historia y con una representatividad que consideramos que se debe respetar, porque desde la Confederación estamos representando a más de 12.000 centros educativos en todo el territorio nacional.
Implica ahí una media.
Somos uno de los movimientos que más gente asociada tiene a la Confederación a nivel nacional. Entonces, bueno, como punto urgente a tratar, sí hemos sacado el tema como punto de partida con esta vuelta a funcionar del tema de la conciliación familiar y laboral. Nos preocupa mucho, las familias nos llaman constantemente, pues sobre todo este año que llevamos con confinamientos, con restricciones en las zonas, con confinamientos de aulas, que a veces incluso la misma aula se está confinando constantemente o en varias ocasiones, y al final hay un positivo en el aula, se confina, vuelven, a las 2 semanas vuelve a haber otro positivo, les confinan. Y claro, esto conciliarlo con la vida familiar y laboral es muy complicado en la situación actual y con casi la inexistencia de estas políticas sociales que cubran esta necesidad, y muchas familias han estado estirando la cuerda mucho, 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 está ya muy tensa, y algunos pues ya uh-huh. tienen que optar por o cuidar a los hijos o dejarlos solos e irse a trabajar. Entonces esto no puede ser, y este, bueno, es el punto de partida que les hemos propuesto para trabajar ya, uh-huh. o sea, no podemos esperar, esto es urgente.
La interlocución todavía supongo que no es al nivel de la ministra, sino que está más bien en la parte técnica inicial, ¿no?
Sí, ahora estamos, sí, al final pues el trabajo, bueno, son los técnicos y las personas responsables que están en la secretaría, los que, pues con las entidades que ellos consideren, y así nos hemos mostrado, pues, disponibles para todo lo que necesiten y a su disposición. Uh-huh. Y bueno, pero sí ha habido un buen diálogo, como nos esperábamos también, y bueno, se han aclarado muchas cosas y necesitábamos ya, claro, tener una respuesta. Llevábamos mucho tiempo esperando, ahora lo tenemos más claro, y bueno, ahora es esperar que estudien esta situación para actualizarlo y mientras, por supuesto, no parar y seguir participando.
Pues vamos a pasar a los temas de la FAPA. ¿Hay alguna novedad especial esta semana, estos días, Mari Carmen?
Bueno, a ver, esta semana tenemos un acto homenaje de reconocimiento a las personas, a los consejeros y consejeras que han pasado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y que ya terminan su trabajo en el mismo, porque ya termina su nombramiento o porque ya las entidades que lo mandan, por decirlo de alguna manera, en representación de, pues estiman que tiene que entrar otra persona. Entonces, bueno, entre las personas que van a recibir este homenaje nos encontramos a Rafael Carbonell Peris, que estuvo de presidente del Consejo Escolar hasta el 27 de agosto del 2019, Alicia Delibes, que estuvo continuando a Rafael Carbonell hasta el 31 de agosto del 2020, a José María de Ramón Bas, que ha sido el último cargo que ha tenido, ha sido vicepresidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y a nuestro querido Camilo Gené, que ya ha terminado en la federación, ya no está en nuestra junta directiva, aunque sí sigue colaborando, cosa que le agradeceré eternamente. Y bueno, pero ya no está en la federación, han entrado compañeros nuevos a formar parte de los nuevos nombramientos del Consejo Escolar, y bueno, pues recibirá el jueves su merecido homenaje por todos los años dedicados a este trabajo en el Consejo Escolar, que es mucho, se trabaja mucho, y Camilo ha estado muchos años y ha estado muy activo tanto en el pleno del Consejo Escolar como en las comisiones de trabajo que se han creado, que pues en la comisión de dictámenes, de estudios, y bueno, es mucho trabajo, mucho análisis, mucho revisar documentos, normativas, hacer propuestas, participar, y tomándonoslo como nos lo tomamos en serio en la federación, pues es un trabajo muy minucioso muchas veces. Luego también está la emisión de los votos particulares, y bueno, es un homenaje muy, muy merecido.
Y algo que los demás homenajeados no han hecho, porque los demás homenajeados sí que han recibido su paga mensual, pero Camilo ha tenido que dejar durante años su puesto de trabajo liberal, no tener ingresos y dedicarse en pleno trabajo, alma y corazón a todo lo que tiene que ver con la educación en la Comunidad de Madrid. Así que ese homenaje debe ser muy especial para él, especialmente.
Sí, la verdad es que esperamos con ilusión este acto y el poder ver en primera persona este homenaje. Tengo el privilegio de poder estar ahí en situación de pandemia de manera presencial, y la verdad es que ha sido muy generoso en poder, en ofrecerme, ¿no?, el estar ahí, porque con la situación en la que nos movemos, pues cada persona nada más que podía pues llamar a una persona, y la verdad es que se lo agradeceré siempre, porque es un momento muy, muy emotivo, muy importante para él y también para la federación, que es el reconocimiento del trabajo realizado durante tantos años.
Pues nuestra enhorabuena a Camilo, le tendremos por aquí pronto, que bueno, sabemos que cuando le pides cualquier cosa, pues responde, así que pronto hablaremos con él. A propósito de la gente que estáis ahora ahí en el Consejo Escolar, en representación de las familias, concretamente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, sois un total de 6 consejeros, consejeras, más los respectivos sustitutos en caso de que un día surja algún problema, ¿no?
En el pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid tenemos nombrados a los compañeros titulares y a los suplentes. Como titulares, por parte de la Federación, tenemos a Enrique, a Arancha Ventura, a Mar López, a Ángela Sesto, a José Manuel Simancas y una servidora. Y como suplentes tenemos a Ana Isabel Postigo, a Loli Elola, a Manuel Díaz, a Andrés Bullido, a Fernando Muñoz y a Ana Rodríguez. Y bueno, luego tenemos comisiones de trabajo en las cuales pues también estamos nombrados ciertas personas de la federación, porque luego está la comisión permanente, la comisión de estudios, la comisión de dictámenes. Luego hay una comisión de trabajo, y bueno, pues es una estructura pues la que tiene el pleno, ¿no?, que es la vía que tenemos formal para participar, y bueno, ahí están los nombramientos y lo hacemos lo mejor que podemos y siempre, por supuesto, escuchando a nuestras ampas que son las protagonistas, ¿no? También en este momento.
Enrique, aprovecho para decir que es Enrique Manuel Santiago, que como os conocéis tanto, pues ha saltado ese apellido de Enrique. Claro, Enrique es Enrique a quien ves todas las semanas. Pues
Sí, es que claro,
gracias
Enrique.
también a los que estáis ahí ahora. El consejo escolar, pues es importante que siga siendo importante, porque los últimos gobiernos han intentado colar y dejar de presentar y de cumplir la ley en más de una ocasión. Y de eso tú ya has vivido alguna, ¿no?
Sí, alguna situación hemos vivido en el cual, bueno, lo que es la consejería o, bueno, la administración en algún momento, pues se saltaba los procedimientos o los pasos por los cuales debían seguir ciertos trámites, pero bueno, estamos ahí trabajando y estamos muy, muy pendientes y cuando entendemos o consideramos que hay alguna irregularidad, pues tomamos cartas en el asunto.
Muy bien, pues vamos a intentar ya contactar con José María Molero, que ha sido el ponente de esa exposición que hubo Coronavirus y Centros Educativos, Certezas de un año después, y que tú has podido escuchar ya, ¿verdad?
Sí, estuve en la charla, la estuvo moderando nuestra compañera Ángela, la tesorera de la federación. Y bueno, el acompañamiento técnico estuvo nuestro compañero Fernando, pues eso, organizando, porque esto lleva un trabajo detrás que no se ve, pero que existe, que es organizar el acto y las preguntas y bueno, gestionar todo, que es un trabajo también importante, y lo cual, pues bueno, agradezco a los compañeros que estuvieron ahí trabajando. Y bueno, y sobre todo, si me gustaría volver a dar las gracias, que no me cansaré nunca, a José María Molero, porque fue una exposición brillante, una exposición muy clara, muy directa, que bueno, ya os contará él directamente de primera mano, pero bueno, es una persona también muy humilde, muy sencilla, y a lo mejor él no va a llegar a tanto en la descripción, ¿no?, de su exposición, pero vamos, puedo confirmar y dar fe que fue brillante. Y las ampas estuvieron muy contentas, muy pendientes, se mantuvo esa atención durante toda la charla, que estuvimos hasta las 8 de la tarde, y e hicieron bastantes preguntas y bueno, las que han quedado pendientes, se comprometió también a contestarlas y todo lo colgaremos en nuestra página web.
Mari Carmen, muchas gracias por tu participación nuevamente y, como siempre, buena semana educativa.
Muchas gracias. Buena semana educativa.
Pues empezamos el tema de la semana. Como decíamos, anunciábamos con Mari Carmen Morillas hace un momento. Vamos a hablar con José María Molero García, que es la persona que ayer dio esta charla, esta reflexión. Buenas tardes, buenos días para quien nos oiga por la mañana. José María, gracias por atender tan rápidamente a nuestra llamada.
Muy bien, pues hola a todos y a todas que estáis ahí escuchando este programa. Gracias a vosotros pues por permitirme un poco acercar un poco la información que conocemos ahora y la experiencia que hemos vivido todos a personas que están preocupadas y motivadas día a día, ¿no? Porque las circunstancias que nos han caído se pueden ir solventando, ¿no? Desde la normalidad, que creo que es fundamental.
Poco a poco lo vamos a intentar, esa normalidad dentro de lo especial que está siendo este tiempo tan extraño. Pero antes, para quien no te conozca, José María, tú eres especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud San Andrés, ¿no? Del
Sí.
SERMAS, miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. También estás en la Complutense como tutor de formación del grado de Medicina y también de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Y eres miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Son muchas siglas.
Sí, SOMANFIC, sí, la Sociedad de Médicos de Familia, tanto española como madrileña, que tenemos una estructura federal y pertenezco a este grupo de trabajo, sí.
Y también del Comité Científico COVID del Servicio Madrileño de Salud y miembro del Comité Científico COVID del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, así como de la Comisión Científico-Técnica del COVID de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Y con esto aún nos respondes rápidamente y nos das tu tiempo,
sí.
Nos regalas tu tiempo, así que muchísimas gracias, José María. Y creo que no vamos a poder estar el tiempo que dedicaste a presentar esto a las AMPAs, porque el programa es más breve, pero nos gustaría conocer esa experiencia de este año después de, porque justo ahora en marzo va a hacer un año que fue oficial y, sin embargo, ya venía de antes, ¿no? Lo hemos sabido después.
Sí, sí, de hecho, hay datos que la infección estaba circulando incluso antes a finales del año 2019. Lo que sí que es cierto es que el gran boom, la gran expansión se produjo a partir de enero, pero es un virus que no parece que se gestase en ese momento, sino que había información previa. Es difícil acceder a toda la información. El origen sí que parece que está ubicado en China, pero lógicamente la información también es normal en este tipo de infecciones. Pues hasta que ya existe una acumulación de casos, no puedes establecer que efectivamente hay una nueva infección y que esa infección está provocando problemas en la salud de la población. Pero sí que, por lo que parece, sí que había circulación del virus en fechas anteriores al mes de diciembre y noviembre del año 2019.
Y después, poco a poco, se fue conociendo, hablando con algunos compañeros, compañeras tuyas de medicina familiar, nos comentaban que ya hubo un momento en el que el número de informaciones, de PDFs con informaciones era tan abultado que era imposible digerir todo, era imposible leérselo todo, ¿no? Y que después, repasando, dices, sí, en enero parece que hubo una información en la que apuntaba hacia esto ya, pero claro, esa avalancha de informaciones ante algo nuevo y desconocido, pues de algún modo hay que entender que colapsara parcialmente.
Sí, con buena intención es cierto que todas las autoridades sanitarias autonómicas y nacionales intentaron hacer una información de lo que estaba llegando, que se estaba conociendo. Y hubo un momento de una auténtica inundación por parte de estas autoridades de protocolos y de que además eran protocolos que iban actualizándose casi semanalmente, con mucha información y que era difícil de asimilar. Es cierto que bueno, en algún momento el profesional se vio saturado y seguimos en esa dinámica. Solamente con entrar en la página del Ministerio, una página muy buena, por cierto, dedicada a todos los protocolos que se han ido generando, la verdad es que nos damos cuenta que la producción científica que ha habido, y eso a veces desenfoca un poco el problema en algunos aspectos. Lo que sí que también es cierto es que es imposible asumirlo todo y que los profesionales que trabajamos en el día a día, pues nos fiamos más de nuestros propios compañeros que a través de, bueno, pues de información, formación, nos van un poco seleccionando cuál es la auténtica novedad y aquello que tiene realmente un interés práctico para el día a día. Sería imposible conocer al completo todos los documentos, porque de verdad que es un número incansable, un número contable, pero bastante exagerado de documentación. En el caso de la preparación para el sector educativo, pues en la misma página del Ministerio, pues hay como ya unos 15 documentos, ¿no? Claro, es algo que bueno, pues que tenerlo en cuenta, pues a veces es complejo, y además son documentos extensos, con contenido, que está bien, pero que también es cierto que de alguna forma debería de haber una selección de aquello que es realmente importante y que realmente necesitamos conocer, y luego algo para profundizar o ampliar.
Pues el título de esta reflexión en voz alta, como se ha titulado por la solicitud de las AMPAs, es el coronavirus y centros educativos, certezas un año después. ¿Cuáles son las certezas? Y sobre todo, para madres y padres, ¿cuáles son las informaciones con las que se tienen que quedar? Porque hay cierto empacho también por parte de las familias, sí, sobre la información que se recibe.
Sí, yo creo que lo que ya sé que tenemos un poco, conocemos perfectamente, es el desarrollo clínico de la infección. Y en este caso, el desarrollo clínico de la población, de la infección en la población de nuestros hijos y nuestras hijas. Sabemos que la infección tiene menor gravedad en los menores de 18 o 20 años, también en los más jóvenes, pero en este caso me refiero al estrato de edad, ¿no?, que pueden tener nuestros hijos, que, de los que estamos hablando. Sabemos que además son, en la mayoría de los casos, o casi en la mitad de los casos, cuadros sin síntomas o levemente sintomáticos, que no tienen esa importancia de cara al ingreso hospitalario, al ingreso en la UCI o al fallecimiento. Luego, parece que es buena noticia que los casos en nuestros hijos no sean más graves. Es cierto que hay casos graves, pero sabemos que eso es así y, por lo tanto, bueno, es una buena señal. Sabemos también que se transmite entre nuestros hijos peor que lo que ocurre con los adultos, y eso también es una garantía de cara también a los centros educativos. Es decir, que no hay una transmisión tan frecuente como en adultos, y que los niños, a pesar de lo que se pensaba inicialmente, que iban a ser los grandes supercontagiadores, las personas que iban a transmitir a toda la sociedad la infección, pues realmente ni se transmiten poco entre ellos, y no son un foco de problema para la sociedad, para la comunidad, para nuestros mayores o para otro tipo de colectivos. Y eso ya también está comprobado en la forma de lo que nosotros llamamos la tasa de ataque secundario o la infección que da lugar a partir de un caso, ¿no? Por lo tanto,
De la variante británica, inglesa, parece que sí, a los niños les puede resultar mucho más rápida la infección.
Sí, que... porque es una variante que acelera la transmisibilidad en todos los grupos de edad. Lógicamente, aumenta el riesgo de transmisión en los niños, pero aumenta también en su rango, en su nivel, en los adultos. Es decir, que todo lo que está ocurriendo con el coronavirus siempre es menos grave en el niño, es menos frecuente la transmisión en el niño o en el niño y adolescente que en el adulto. Y por lo tanto, aunque es más frecuente globalmente, porque la variante británica sí que parece que transmite más fácilmente, pero siempre se ha visto que el número de casos que se generan a partir de un adulto es casi prácticamente, no digo el 100%, pero prácticamente en unos porcentajes de 2/3 partes de algunas familias se contagian, pero cuando es el niño el que está infectado, estamos hablando de un poquito menos, un tercio a la mitad como máximo. O sea que, bueno, hay siempre una pequeña diferencia de la transmisión, y eso es importante. Incluso se ha visto que los pacientes mayores, las personas mayores que conviven con los niños, incluso con adolescentes, no tienen un aumento de la incidencia importantísima de los contagios o de las infecciones graves que tengan que requerir hospitalización, que también se decía, bueno, es que los chicos van a contagiar a los abuelos y los van a tener que ingresar con más frecuencia. Esto no se ha visto con la nueva variante británica, pero me refiero que lo que sabemos hasta ahora, la nueva variante británica, muchos de los casos se están gestando ahora, pero lo que sabemos de las previas, e insisto, aquí también tiene que mantenerse, es que no hay un aumento de la incidencia de contagios en adultos ni de hospitalización relacionada con la infección que procede de los niños. Que en el entorno escolar es seguro, eso también lo sabemos. Relativamente, o sea, es un entorno que facilita el contagio, eso es inevitable porque tenemos a personas que conviven con personas y trabajadores que conviven con los alumnos. Claro que se contagia, pero no diferente, digamos, en un rango incluso inferior a lo que puede ocurrir en otros entornos laborales o incluso de relaciones sociales. Y eso también lo sabemos, que no hay una, de hecho lo vamos viendo por el número de brotes que se conoce todos los días o antes diario y semanalmente. Vemos que así como los centros educativos suponen 10 o un 15% de los brotes, pues entornos como el social, el familiar, están por encima del 30% de todos los brotes que se producen. Es claramente, aunque aumenta la probabilidad disminuye, o sea, es menor que en otros tipos de entornos. Y también lo sabemos que además, aunque es cierto que los entornos, escolares son entornos donde se puede facilitar la transmisibilidad porque son entornos cerrados, donde, ahí pasan mucho tiempo los chicos y las chicas juntos con el profesor o la profesora y donde realmente, pues hay una mayor posibilidad de contacto social. A pesar de eso, no hay una transmisibilidad importante. De hecho, si vamos, por ejemplo, a los datos, la población escolar está en un 2% de toda la población que se infecta. Es decir, que parece que sí que es un entorno que algo está ocurriendo, no solamente porque los niños se contagien menos, sino que seguramente las medidas que se están aplicando, y ahí sí que tiene mucha responsabilidad, no solamente las autoridades, sino también, lógicamente, los colegios y los padres, porque pues algo se está haciendo para que esa transmisión dentro de esos entornos que potencialmente serían de bastante riesgo, pues no se estén produciendo. Uh-huh. Y es importante de cara a la tranquilidad que nos pueda generar. Y ya otra cosa que también sabemos, y ya con esto luego seguimos, me refiero es que hay evidencia sobre los efectos que puede producir el cierre de los colegios. Sabemos que efectivamente reduce la transmisión, pero que no es un elemento demasiado eficaz cerrar la transmisión, cerrar el colegio para disminuir la transmisión, si no se acompaña de otras intervenciones de salud pública en la comunidad, como es los distanciamientos, los confinamientos, la limitación de la movilidad. Luego, en sí no es un elemento importante, pero sí que conocemos también que hay impactos negativos sobre, en primer lugar, los niños, a nivel no solamente de salud física, sino también mental. Se ha visto que aumentan mucho los casos de trastornos de la conducta, de ansiedad, depresión, hiperactividad. Eso se ha visto ya en estudios actuales, o me refiero a actuales con el COVID. Y también sabemos que de otros estudios, por ejemplo, que el cierre de una escuela durante 3 meses podría provocar un retraso a nivel de educativo o del aprendizaje de un año, año y medio, o sea que es un año y medio que se pierde. Se sabe también a largo plazo que esas personas van a tener luego en la etapa adulta un hándicap, un déficit a nivel de progresión social, solamente por cerrarlo. Y bueno, pues sabemos fundamentalmente que afecta también a los docentes y uh-huh. también sabemos que empeora las desigualdades sociales. Todo eso lo sabemos, aparte del coste económico que supone para la familia y para la sociedad el tener que encargarse de suplir, ¿no?, esas horas en las que la persona estaba en el colegio, pues con su propia presencia.
Además, la conciliación es un grave problema social. Desgraciadamente, los ERTEs han hecho que algunas familias puedan conciliar por la situación, pero de cara a lo que es una normalidad a la que queremos todos llegar, todas llegar, pues es muy, muy, muy complicado, ¿no? Me llama mucho la atención, 3 meses, eso supone multiplicar por cinco prácticamente el retraso en el desarrollo cognitivo y académico de un alumno. Pues,
sí, sí.
Me ha dejado sorprendidísimo, sí.
Son estudios además que se han hecho con otros momentos. Es cierto que aquí se cuenta con una tecnología, pero bueno, que no se contaba en la época en la que datan algunos de estos estudios, que es la posibilidad de una actividad no presencial, pero también se ha comprobado que lógicamente ese acceso es desigual y ahí es donde la población más vulnerable a nivel social y económico se resienten todavía más. Uh-huh. Entonces, es algo que está establecido, o sea, además es estudios serios donde se dice que hay que tener mucho cuidado con esas medidas. Por eso, esta medida que al principio parecía que era como muy obligada por parte de todas las sociedades, en los diferentes países se ha ido viendo que no es tan eficaz o que tiene muchos efectos adversos de cara a la población. Y ya la decisión de cerrar escuelas para controlar la pandemia se establece como el último recurso. O sea, no se parte, sino lo que se trabaja es a ver en qué medidas. Uh-huh. Porque puedo trabajar para que permaneciendo la presencia, facilitando la presencialidad, pueda mantener esa necesidad de cierta normalidad en el desarrollo de las actividades lectivas. Y yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas o aprendizaje que hemos tenido en todo esto, que el confinamiento puede ser necesario, ya no solamente en el colegio, en este tipo de actividades, en otro tipo de actividades, pero siempre con una cuantificación de, vale, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es el objetivo de ese confinamiento? ¿Controlar puntualmente una pandemia para evitar que en lugar de 1.000 casos de incidencia acumulada tenga a corto plazo lo reduzca a 500? Bien, puede ser un objetivo, pero si es así, tengo que diseñar cuál debe ser ese tipo de ausencia, de presencia en el colegio o en la calle. Es decir, siempre, y si así se ha aconsejado, si hay que hacerlo, hay que hacerlo con el menor impacto posible, con la menor duración posible, planificando y ver si hay otras, han explorado todas las medidas que puedan alcanzar esos objetivos sin que sea pues una medida tan drástica, que aquí lo vivimos a nivel social en el principio de la pandemia, y es cierto que aquello marcó mucho yo creo que un poco la actitud, ¿no?, de las personas hacia el rechazo, y es lógico que genera esas situaciones de privación, un poco de movilidad, ¿no?
Esta es una de las certezas importantes de los aprendizajes, porque además cada vez que se produce un fenómeno como de estas dimensiones, pues yo creo que la historia de la humanidad da un pequeño cambio, porque aprendemos más sobre lo pasado, sobre los errores, y no se trata de hablar de errores, pero sí de qué nuevas certezas nos van a ayudar en lo sucesivo, además de esta cuestión de, en la medida de lo posible, que el último recurso sea cerrar el aula.
Sí, está claro que vamos a tener que seguir avanzando fundamentalmente. Vamos a ir conociendo cada vez más qué aportan las otras medidas, digamos, de intervención, que son recomendables ahora mismo en todos los entornos de reuniones o actividad social. Me refiero a las medidas de distanciamiento, el uso de mascarillas, digamos, todas estas medidas sociales que se han planteado de reducir el tamaño de las clases, hasta cuál es el número, el tema de la ventilación y de los espacios más libres. Todas esas medidas, ya tenemos estudios que van dándonos una idea del impacto que tiene. Y el impacto siempre está siendo positivo. Luego hay que avanzar en ese tipo de medidas. El tema de las mascarillas, igual. Estamos avanzando en conocer, a pesar de que las estamos utilizando, todavía no sabemos muy bien hasta qué punto es mejor una que otra. Lo que sí que parece claro es que el protector, de alguna forma, la mascarilla, para evitar la transmisión a los demás y hacia, que es lo fundamental, cuando una persona puede tener síntomas o está en el periodo asintomático. Quiero recordar que también conocemos que la mayoría, la mitad de las veces que se contagia, y también ocurre mucho en niños, porque los niños tienen más casos asintomáticos, se produce en la fase en la que no hay síntomas, solamente con hablar, con gritar un poquito, con elevar el tono de voz, ya emitimos unas gotas, que esas gotas pueden contagiar a los demás. Bueno, pues el uso de la mascarilla evitaría que produzcamos ese tipo de aerosol. Entonces, tenemos que avanzar en eso, tenemos que avanzar en las pruebas diagnósticas. A ver, se comentó ayer en el debate, y es cierto que hay unos protocolos a nivel nacional para el manejo de la enfermedad globalmente, sanitaria, y luego y otros protocolos también para el manejo de la enfermedad, la posible enfermedad a nivel de los centros educativos. Y se dejan las comunidades autónomas la probabilidad de, por ejemplo, el estudio famoso de los contactos, el estudio de rastreo de los contactos. ¿No? Y bueno, pues extrañamente algo que no haríamos con una persona que trabaja en una empresa o otro entorno donde ha habido una infección, una familia, pues en los protocolos de algunas comunidades, incluida Madrid, pues se deja un poco a veces al albur de una decisión el hacer o no hacer una prueba diagnóstica. Al niño que ha tenido, la niña que ha tenido un contacto en su clase. Sí, se le aconseja cuarentena, pero se deja, salvo casos de niños que tengan una enfermedad crónica importante que se ha visto que sí que pueden tener riesgo, pues se deja un poco a criterio de la autoridad de salud pública o incluso de los profesionales de los centros de salud el hacer una prueba para esos contactos. Yo creo que eso debería claramente establecerse como una necesidad, una obligación de estudiar a los contactos con una prueba, simplemente aparte de la cuarentena, porque aunque es menos la probabilidad de que contagie en su entorno, pero puede tener riesgo el niño que ha estado en una clase, puede estar desarrollando esta infección de forma menos sintomática y transmitir también dentro de la familia esa enfermedad. Sí. Entonces yo creo que eso es fundamental, que lo tengamos en cuenta. Luego hay que avanzar en el rastreo, hay que establecer la obligatoriedad de realizar esas pruebas a aquellos niños que han sido en contacto dentro de una clase.
Y lo que tenemos que avanzar sobre todo también es en dos cosas. Primero, en las pruebas diagnósticas, hacerlas más flexibles y probablemente, porque esto va a facilitar mucho luego incluso lo que decíamos de aumentar la presencialidad. Se están avanzando en pruebas que no son tan complejas a nivel de que sea un profesional sanitario el que realice la PCR o el que realice el test antigénico. Ahora ya hay varios métodos pendientes de aprobación que se basan en la detección en saliva, en la autotoma. Es fundamental ese paso, el que una persona a través de la saliva recoge la muestra y incluso él mismo se podría hacer la prueba. Yo estoy pensando en esta posibilidad, en hacerla antes de ir la comunidad escolar al colegio, de empezar las clases, o cada 2 días o cada 3 días se podría plantear este tipo de screening, pues tendríamos entornos mucho más seguros y sobre todo podríamos aumentar la presencialidad. Y la otra avance que tenemos que realizar es, y que ya lo estamos realizando, es la vacunación. Y la vacunación yo creo que también va a aumentar esa presencialidad y esa normalización de nuestra actividad, no solamente en entornos educativos, sino también en otros entornos sociales. Se está avanzando, hay muchas vacunas, hay que dar ese paso de que las vacunas que están en desarrollo puedan rápidamente ser autorizadas y por lo tanto aumentar, digamos, el pool de vacunas y por lo tanto facilitar que la población en un periodo medio pueda estar vacunado, porque también va a ser importante, ¿no? Yo creo que ahí sí que hacer un llamamiento también a los padres que están ahí en la otra parte de la emisora, el asegurar que son vacunas seguras, que en algunas vacunas ha llegado a plantearse, pues ha habido movimientos antivacunas con otro tipo de vacunas y que si producían, bueno, en este momento se sabe que son vacunas seguras, que el proceso, la rapidez en el desarrollo y la comercialización no ha sido a costa de disminuir los controles que se tienen que hacer en todas las vacunas. Lo que pasa es que era una prioridad sanitaria y era una prioridad también económica. Y por lo tanto, se ha invertido mucho dinero, se han reducido muchos, ha acortado mucho los tiempos de ensayo y se ha facilitado mucho también los estudios, porque ha habido redes de colaboración en diferentes países para ir incluyendo pacientes, que los ensayos en fase 1, 2 y 3 es lo que más cuesta en un medicamento, pues se ha acelerado mucho. Entonces, son seguras, son eficaces, hay unas más que otras, pero sí que tiene una eficacia y que mejor siempre es una eficacia del 70% o del 80% que cero. Y sí, por lo tanto, es importante que tengamos la confianza cuando nos llegue, porque nos va a llegar el momento en que tendremos que decidir como tutores legales si nuestros hijos tienen que vacunarse o no. Y aunque puede ser obligatorio, no se va a hacer obligatorio, no se va a sancionar por que alguien no quiera vacunar a su hijo, no se quiera vacunar él. Pero sí que tenemos que partir del convencimiento.
Pues convencimiento de que el trabajo que se está desarrollando es imprescindible y que algunas cosas más hay que desarrollar. Por ejemplo, creo que ese sistema de alerta que teníamos no ha terminado de funcionar en la Comunidad de Madrid, porque al final la gente no ha decidido usar las aplicaciones de móvil en las que iba a decir si estaba, pues si era positivo o no, y por tanto ahí hemos sido como un poco insolidarios, ¿no? No sé, desde el punto de vista de los técnicos.
Es una herramienta bien diseñada, bien pensada, pero extrañamente, y así somos uno de los países, no sé, el segundo o tercero que más terminales móviles tenemos a nivel mundial, sí, pues no lo estamos utilizando. Sí, a mí me ha llamado la atención también, yo pensaba que se iba a utilizar más. Realmente no deja de ser un sistema de, como has dicho muy bien, de colaboración y de compromiso social con la sociedad, porque vale, yo no tengo la culpa de infectarme, parece como que uno se puede sentir culpable si él ha generado otros nuevos casos. No, es que eso es inevitable, esta enfermedad, el problema principal es la enfermedad y muchas veces desgraciadamente tiene consecuencias nefastas para la persona. Si encima se tiene que sentir responsable de haber infectado a otros, yo creo que no sí, tiene ninguna justificación y pero lo que sí que en ese compromiso social sí que puede detectar precozmente y cortar la cadena de transmisibilidad lo antes posible si él comunica que está infectado y que a partir de ahí se ponga en marcha ese mecanismo. Efectivamente, la aplicación se ha descargado poco, se están detectando pocos casos a través de esta herramienta, aunque está operativa, hay un sistema establecido para que cuando alguien que tenga la aplicación tenga el test positivo, automáticamente se extienda, si él lo desea, a todos los contactos que ha tenido, el aviso o la alerta, y luego Salud Pública se encarga de gestionar este tipo de circunstancias. Pero no nos ha llegado a me extraña, sobre todo en la población joven, que está muy pendiente de todo este tipo de tecnología. Y sobre todo, vuelvo a repetir, porque es que no hay ninguna sensación, no debe haber ninguna sensación de que uno es responsable, todo lo contrario. Es el momento de mostrar ese compromiso con el resto de la sociedad y cortar esa cadena. Yo creo que es que a veces quizás tenga un poco que ver con eso, ¿no? Esa sensación de culpabilidad de que uno se ha infectado y que, bueno, una vez que se ha infectado, pues a ver qué pasa, ¿no? Qué pasa por los demás y que va a sentirse incómodo delante de, sobre todo, de conocidos, amigos en alguna ocasión.
Nos decía Mari Carmen que, aunque duró bastante tiempo el debate, el diálogo, las preguntas, de algún modo, pues que no dio tiempo a todo y que finalmente se van a contestar. Estamos en la misma situación, hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo en el programa y tenemos que dejarlo ya, y seguro que hay mucho más que comentar, pero solo una cuestión. Mensaje fundamental para las familias que van de infantil a bachillerato, que es nuestra etapa.
Pues mensaje que todos los niños y todos los adolescentes pueden ser susceptibles para infectarse y transmitir. Que afortunadamente la infección es menos grave en ellos, que afortunadamente la transmisión entre ellos, o de los niños hacia los adultos, o niños hacia niños, o de adolescentes hacia adolescentes, es menor que la de adultos hacia nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que tener también esa precaución de que es importante que nosotros mantengamos también las medidas de prevención, que debemos de hacer todo lo posible porque nuestros hijos sigan vinculados a los centros educativos y siga la presencialidad. Y eso implica el facilitarles pues todas las medidas, los recursos que les permita estar con otros compañeros, pero en entornos seguros. Mascarillas, gel, instruirles en cómo utilizarlo. En fin, yo creo que eso es fundamental, que nosotros también les convenzcamos de que es importante que sigan las normas que se han establecido en los centros escolares. En los adolescentes, sobre todo, hay que decirles que, lógicamente, que tengan ese cuidado, y que es muy dada esa relación que puede ocurrir fuera de ese entorno escolar. Es menos seguro ese entorno de fuera del colegio, esa relación de amigos, esas reuniones, esas actividades que se hacen paralelas, son mucho menos seguras que en el colegio. Y no es la excusa, pues, si ya voy al colegio. Y luego que lógicamente, esto es una guerra que estamos ganando poco a poco, que van a venir muchas batallas en las que tenemos que implicarnos, lo he dicho antes, en la vacunación, y sobre todo en también el hecho de que las personas que, digamos, nos movemos en la capacidad de tomar decisiones, pues ser positivos, y cuando venga una decisión de las autoridades sanitarias, pensar que en la mayoría de las veces, aunque alguna pueda nos parecer un poco más descabellada, pero en la mayoría de las veces esas decisiones sí que están siendo sometidas a un análisis de impacto. Quizás al principio no se fue reduciendo tiempo porque nos vimos un poco desbordados todos, pero creo que ya últimamente estamos viendo que las circunstancias, cuando se toma una decisión muy meditada, muy valorada, ponderando lo que va a ocurrir, entonces que tengamos confianza, ¿no? Y cuando en que todo lo que puede se está haciendo, pues digamos que es para nuestro bien.
Pues, por supuesto, con esa confianza social de todas y de todos. Muchísimas gracias a todos los expertos sanitarios. Muchas, muchas horas más allá de lo que es una jornada de trabajo. Y bueno, pues al final es el resultado. Esta guerra la vamos a ganar, pero cada uno desde su punto, desde su posición. Muchísimas gracias, José María Molero, ha sido un placer tenerte con nosotros, y por partida doble esta semana, así que vamos a seguir difundiendo ese mensaje. Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo y gracias a todos y todas.
Gracias. Hola Alicia, Alicia de la Cruz. Estamos en turno de economía familiar. ¿Y qué tal la semana? ¿Te han hecho muchas preguntas?
Hola Juan, pues sí, la semana larga. Ya se nota que es jueves.
De todo lo que hablaste del presupuesto, ¿qué es lo que tenemos que estar anotando? Porque a veces podemos perdernos, ¿no? No sé.
Vale, pues a ver, esto, la respuesta va a ser un poco, probablemente no guste, pero hay que anotar todo. Y cuando digo todo es todo lo que se hace, porque tiene una explicación. Para llevar una buena gestión del gasto es importante conocer en qué nos gastamos el dinero. Entonces, ¿tengo que apuntar si cada día que voy a tomarme un café al trabajo me gasto 1,50 €? Hombre, pues no, porque eso al final te aburrirías y no lo harías. Pero si sé que todos los días me tomo un café y me gasto 1,50 € o 2 € en el café y tomarme unas porras, pues si lo multiplico por los días que voy al trabajo y por las semanas que voy al trabajo, pues sé que me gasto todos los meses, me estoy inventando la cifra, 30 €. Bueno, pues ya sé que tengo un gasto de 30 € en café del trabajo y lo puedo prever. No digo que todos los días cojas tu cuadernito, tu esti y le apuntes 1,50 en 2,30 del pan, porque al final no lo vas a hacer porque se te va a olvidar. Pero sí que hay gastos muy repetitivos como ese o como el pan, que todos los días voy y compro una barra de pan, 60 céntimos. Pues si ya lo sé, lo puedo tener como previsto, ¿de acuerdo? Ya sea para llevarlo en efectivo, pues he sacado 20 €, he cogido 20 € de mi dinero para comprar el pan y hasta cuando se me gasten, pues es porque es lo que me gasto al mes, o apuntarlo como tal. Y ya no tengo que tener, ya me tengo que olvidar de ese gasto, ya me despreocupo del gasto, ¿no? Diario. Los gastos más difíciles de contabilizar yo creo que son precisamente esos, los variables, los que no son iguales, porque al final, como comentábamos el otro día, ¿verdad? Los gastos fijos de mi casa, de mis suministros, de tal, se repiten todos los meses y con tenerlos previstos al iniciar el mes, pues ya está. Pero los gastos variables de la compra, la gasolina, pues si me voy a tomar un café o si me voy a tomar unas cañas o si un día voy al cine, pues esos son gastos que no los puedo prever hasta que pasan, generalmente. Pero sí que conviene anotarlos, porque ahí realmente es donde se va el dinero. Aunque parezca que, o sea, se va el dinero. Ahí es donde se nos va muchas veces el dinero, no lo manejamos bien, porque si yo voy todos los días a la tienda y me gasto 2,50 o 3 € o 4,25, parece que no estoy gastando dinero, pero si lo sumo, al final me estoy gastando mucho dinero, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay que anotarlo todo, de la manera que nos resulte más cómoda, pero hay que anotarlo todo, por lo menos al principio, para tener una radiografía de nuestra situación, ¿vale? Entonces, lo recomendable sería sentarse a principio de mes, contabilizar mis gastos fijos y luego semanalmente o diariamente, como uno ya prefiera, lo organizado que sea, ir anotando esos otros gastos. Pues si al final de la semana los tickets de la compra o a final de mes todos los tickets. Pero insisto, por pesado que parezca, es muy recomendable ser estricto, por lo menos al principio, porque si no, no se va a coger costumbre y si no va a ser imposible. Hay que ser metódico en esto.
Pues precisamente eso es lo que me falta y no sé, yo creo que voy a empezar a tomar nota, te seguiré preguntando, pero no tengo muy claro dónde tomar nota.
A ver, hay de todo, lo que pasa es que esto depende de la destreza y depende del manejo que tenga cada uno. Existen aplicaciones de móvil que te permiten este control, lo que pasa es que la pega es que son un poco intuitivas, es decir, tienes que ir introduciendo el gasto, el concepto. Yo las he probado por verlas, por testearlas, ¿no? Por ver lo útil que pueden ser. Y a mí, personalmente, que llevo utilizando este sistema toda mi vida, no me resultan prácticas, porque es muy pesado entrar, poner, no me gusta. Pero hay gente que las utiliza, conocidos, clientes que las utilizan y que están encantados porque se manejan, porque están acostumbrados, porque les gusta más. Bueno, perfecto. Existen esas aplicaciones que ya están testeadas, que no tienen ninguna brecha de seguridad y demás, pero yo no las recomiendo para empezar, por lo que digo, se trata de coger un hábito y un hábito con algo que te resulta engorroso, no lo vas a hacer. Luego, los cuadros de Excel. Si uno se maneja en Excel, es decir, si uno sabe cómo funciona una tabla dinámica de Excel, perfecto, pero hay que saber utilizarla. Es decir, Excel, para que sea una herramienta que funciona y que te sirva para controlar, o sabes utilizar las tablas dinámicas, o sabes bajarte una tabla ya hecha y cumplimentarla, pero implica el ir al ordenador, encender el ordenador, abrir la tabla, registrar los datos, algo que a lo mejor para coger costumbre, pues yo no lo recomiendo. Y luego el cuaderno. El cuaderno de toda la vida es el mejor, a mi juicio, para empezar. Y por la práctica y por los comentarios que luego me ha hecho gente. ¿Pero qué debería tener mi cuaderno anotado sí o sí? El mes, esto parece de perogrullo, pero el mes del que vienen los ingresos y al que se aplica. Esto es, normalmente, los ingresos del mes de febrero van a cubrir los gastos de marzo. Los de marzo, los de abril, los de abril, los de mayo y así, ¿vale? Sucesivamente. ¿Por qué? Porque es mejor saber a ciencia cierta con qué ingresos cuento que decir, bueno, pues ya al final de mes ya con la nómina que me pagan de febrero cubro los gastos de febrero. Esto es peligroso. Es peligroso sobre todo como las economías que comentábamos el otro día que no están muy saneadas. Porque, ¿y si te despiden a final de mes? Te has gastado más dinero del que tenías. Entonces, siempre es mejor, una vez que yo he cobrado mi nómina de febrero, pues ya la aplico al mes de marzo, o mi nómina, o mi ingreso, o lo que sea. Entonces, registramos el mes, registramos mis ingresos, mis fuertes ingresos, y luego hacemos la división de los gastos. En el cuadernito es muy fácil porque es, como digo yo, como lo estás haciendo tú sobre la marcha, puedes decidir que si este mes, como lo he distribuido este mes, no me gusta, pues el mes que viene lo pruebo de otra manera y me voy adaptando. Entonces, una vez que tengo identificado los ingresos, pues digo, vale, pues tengo un total de tantos ingresos. Y ahora mis gastos, pues los que comentábamos, mis gastos fijos, los detallo, pues mi vivienda, mi suministro, mi seguro del coche, seguro de la casa, inclusive gastos escolares. Y luego, pues los gastos variables, que son los que comentamos, que son más, más aburridos de anotar. Que pues la comida, el abono transporte, la gasolina, pues el cine... Pero esos conviene que tengan su propio apartadito en el cuaderno.
Pues voy a empezar a probar con un cuaderno y la próxima semana te cuento, ¿vale?
Vale.
Pues muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta luego, Juan.
Chao. Este tiempo ha sido el de Radio Fapa, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias... Y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.